amaré este mundo. A él. Amado Padre, gracias te damos, Señor, por esta noche, porque nos permites sentarnos en lugares celestiales y reunirnos en tu nombre precioso en Cristo, Padre. Tenemos bendición, Señor, tenemos promesa esta noche. Donde estén dos o tres, ahí estaré yo. Señor, hazte presente para el creyente, Padre. Hazte presente para el creyente como aquella mujer que tocó tu manto, Padre, porque vio la presencia de Dios. Y te pedimos esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Les invito a abrir las Escrituras en el libro de San Juan. Vamos a leer San Juan 4. San Juan 4. Y leeremos en el versículo 23 y 24. Dice, la hora viene, mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Que Dios bendiga su palabra. Tenga la bondad de sentarse. Jesús hablando de verdaderos adoradores, donde también sabemos que si hay verdaderos adoradores, hay falsos adoradores. Como hay falsos cristos, ¿verdad? Gente ungida con el Espíritu, pero falsos a la palabra, falsos por dentro. Los verdaderos adoradores adoran en espíritu y en verdad, porque solo verdad junto con el Espíritu puede obrar. El Espíritu sin la verdad no puede obrar. Donde no está la verdad, que es la palabra en su pureza, en su originalidad, como es presentada por el Espíritu, especialmente en el día que se vive, ¿verdad? Donde no está la verdad, el Espíritu no puede moverse y no puede obrar. Como el mensajero, ¿verdad?, nos habló en el mensaje Fiesta de las Trompetas. ¿Quiénes lo leyeron? ¿Quiénes leyeron Fiesta de las Trompetas? Uno. Lo hablamos el domingo. Yo sabía que nadie lo iba a leer. Yo sé que no les interesa. Pero de todos modos, Pablo dijo, ve, ay de mí, si no lo predico, lo predico. De todos modos, ¿verdad? Es mi obligación y lo demás depende de ustedes. Entonces, el mensajero hablando en el mensaje Fiesta de las Trompetas, habló que el Espíritu Santo hoy, que estuvo atado a la puerta de dogmas y credos, ¿verdad? Porque no podía obrar entre la gente, ¿verdad? Con preceptos y conceptos errados de la Biblia, ¿verdad? Pero el Espíritu que había estado por casi 2000 años atado a la puerta de credos y dogmas, ha sido suelto, ¿verdad? Para obrar por el mensaje del atardecer, ¿verdad? Porque el mensaje del atardecer es una restauración de la verdad que se perdió, ¿verdad? Ahora, como hablamos también el día sábado, ¿verdad? Muchos no han podido morir a lo viejo para poder entrar en lo nuevo, ¿verdad? Entonces, para ellos no aplica esto. Entonces, esto es una restauración de la verdad original, ¿verdad? Trayendo la verdad original, trayendo la Biblia en la manera que debe ser leída, en la manera que debe ser vista, en la manera que debe ser entendida, en la manera que debe ser interpretada. ¿Verdad? Volviendo a la verdad original. Sabemos que mucha verdad se había perdido en las grandes batallas que se libraron por la verdad. Las grandes batallas. Pablo luchó en su día para mantener la verdad original. porque se habían levantado falsos predicadores, ¿verdad? Hombres corruptos de entendimiento, y empezaron a ponerle su idea a lo que decía el mensaje, lo que decía la escritura, ¿verdad? Y sacaron a la gente, como Satanás sacó a Eva, de la pureza original de la palabra. Eso ya estaba obrando, ¿verdad? Hombres, ¿verdad? Que se metieron, ¿verdad? Que se lanzaron, dijo Pablo, sin saber lo que entendían ni lo que estaban afirmando, se lanzaron a vana palabrería para acarrear condenación sobre ellos. Eso ya estaba trabajando, ¿verdad? Y entonces encontramos, ¿verdad? Que esa es la lucha, ¿verdad? Porque siempre que Dios levanta un instrumento como levantó Abel con la verdad, Caín quiso callar esa voz, ¿verdad? Y tan pronto cayó Caín la voz verdadera, de la verdad verdadera, de la luz verdadera, Dios levantó otro. Y así ha sido a través de todas las edades, ¿verdad? La vid falsa queriendo desacreditar a la vid verdadera, ¿verdad? Falsos creyentes queriendo, ¿verdad?, opacar la verdadera voz del verdadero creyente, ¿verdad?, y siendo malos ejemplos, pero en medio de todo eso la verdad prospera. Entonces sabemos nosotros que mucha verdad se perdió a través de las edades en las grandes, estamos hablando de verdad y espíritu, se perdió en las grandes batallas que se libraron por la verdad, batallas que se libraron por la verdad. Y Pablo luchó, ¿verdad?, para mantener la verdad original, la doctrina original entre los creyentes, ¿verdad? Y le dijo a Timoteo que luchara, que persistiera en lo que había aprendido y que usara la palabra y que corrigiese, que enseñara, que reprendiese con toda paciencia y doctrina, pues iba a venir el tiempo cuando no la iban a tolerar. Si iban a tener comenzón de oír y se iban a apartar de la verdad a las fábulas. Eso fue lo que Eva creyó, una fábula, una pequeña desviación, una mala interpretación, es porque el vientre de ellos era propicio para eso, ¿verdad? Entonces encontramos que, y eso estaba ya sucediendo en ese tiempo ya de la primera edad, donde la gente, ¿verdad?, que se llamaba cristiana, e iba a la iglesia, estaba creyendo otro evangelio diferente al que se les había presentado. Y encontramos la Biblia hablando de eso. Y Pablo dijo, yo he estado entre falsos hermanos. Yo he estado entre ellos. Y otros que se metieron para espiar nuestra libertad. Y ahí estaban. Estaban ahí para hacer tropiezo. Estaban ahí para apuntar la gente a otro lado. Para tratar de desacreditar lo que Dios estaba haciendo. Ahí estaban. ¿Verdad? Malos ejemplos, ¿verdad? No siendo sal, no siendo luz, no siendo de inspiración para otros, solo eran estorbo. Pero ellos estaban ahí, falsos hermanos, ¿verdad? Donde la semilla no podía fructificar, donde el terreno de ellos no era propicio para la palabra, pero ahí estaban. Y había una lucha, ¿verdad? Y entonces encontramos estas cosas. Y entonces la gente, ¿verdad?, ya eran como Eva. Habían comenzado a ser libres en su manera de pensar y razonaron la palabra y le pusieron sus ideas y pensamientos y eran como Eva, que tenían un vientre ya prostituido, ¿verdad? Por eso la iglesia, primera iglesia que canjeó palabra por conceptos se llamó ramera. El creyente que cambia conceptos por palabra es una ramera, ¿verdad? Así de sencillo, no hay otra manera, ¿verdad? Porque es lo mismo. Entonces, Pablo dijo, ya no van a sufrir la sana doctrina, ¿verdad? Como habíamos hablado el otro día, no iban a poder comer el pan no leudo, sino tenían que comer levadura con el pan. Y eran, según ellos, ¿verdad?, si usted se fija, ignorantes de su condición, ignorantes de estar en esa condición. La Biblia dice que Eva fue engañada. Ella era ignorante de lo que hizo. Adán no fue engañado. Adán sabía lo que estaba haciendo. Ella no, ella fue seducida, era ignorante. ¿Verdad? Y entonces vemos nosotros que mucha gente iba a quedar en esa condición como Eva, ignorante de haber dejado la verdad por la mentira. Y la Escritura dice que muchos hoy estarían ciegos espiritualmente, desnudos espiritualmente, pobres espiritualmente, siendo dignos de lástima y no saberlo, ignorantes de la condición espiritual en que se encuentran. Ignorantes. Ignorantes de ello. ¿Verdad? Y cómo la Escritura pinta, ¿verdad?, la condición espiritual en el tiempo cuando verdad es restaurada, en el tiempo cuando la gran luz viene al creyente, cuando para unos esa luz los despierta a vida y otros los hace ignorantes de pecar contra Dios, ciegos, ¿verdad? No lo saben. Desnudos no lo saben. Pobres no lo saben. Y entonces encontramos no darse cuenta que esa es la condición en la que se encuentran y que así lo ve Dios hoy. Es una condición lamentable, espiritualmente hablando, pues una persona que está desnuda y no lo sabe es que tiene algo malo en la mente. Y eso es lo que iba a suceder en la edad final. Muchos iban a ser parte de esta generación demente, hablando de mente espiritualmente hablando, ¿verdad? Demencia entre la gente, ¿verdad? Y eso es a consecuencia, ¿verdad?, de según Apocalipsis 9, ¿verdad?, lo que lo está causando es que el infierno ha sido abierto para unos. El infierno ha sido abierto para unos. El infierno solo ha venido a recoger lo suyo, igual que el cielo ha venido a recoger lo suyo. En el tiempo de la siega se está separando todo. Entonces el infierno ha sido abierto para unos, ¿verdad? ¿Cómo estaban congregados aquellos 400 profetas ungidos de Acab, ungidos bajo un espíritu del infierno, juntados en una para juicio? Gente influenciada, gente influyente, gente, hermano, bien religiosa, no le podían poner un dedo en la vida. Hombres que profesaban ser limpios, hombres que iban a la iglesia, hombres que tenían influencia entre la gente, pero habían sido entregados por una sencilla razón: no haber oído la voz genuina, no haberse detenido a examinar y discernir al mensajero y lo que dijo. Tomaron muy indiferente. Pensaron que podían oírlo cuando querían, cuando no querían no podían oírlo y iban a hacer como querían y pensar como querían. Dios no se agradó de eso. Dios en los días de Jesús condenó a la gente por haber rechazado su mensaje profético, interpretado, sacado de la Biblia, enseñado de la Biblia, enseñando a la gente qué es lo que Dios había prometido para ellos. Comieron sus hijos. La ciudad de ellos fue destruida. Fueron desterrados al resto del mundo donde sufrieron sus hijas. Terminaron los prostíbulos, hijos también, por haber rechazado el mensaje profético de la hora. Jesús dijo ahí, lloró sobre ellos, dijo, si hubieras reconocido esto, si te hubieras dado cuenta quién te visitó, si hubieras conocido qué fue lo que fue enviado a ti. Ahora usted dice, eso es grosero. No, no es grosero. Eso está en la Biblia y usted lo encuentra de Génesis hasta el Apocalipsis. Entonces encontramos. Entonces vemos nosotros que lo que lo está causando, ¿verdad?, que la gente crea y entre en esta condición de mente, sabemos que lo que está causando ha sido el infierno abierto, operando entre unos, los lleva a una demencia total, se le dio la llave del pozo del abismo, ¿verdad? El abismo ha sido abierto, ha sido suelto, ¿verdad? Hizo todos estos operadores que estaban ahí esperando este tiempo fueron sueltos, ¿verdad? Y dice también el Espíritu Santo, que estaba atado a la puerta de dogmas y credos, ha sido suelto por el mensaje del atardecer. Porque la verdad está volviendo entre la gente. El Espíritu no puede operar donde la gente no cree correctamente. El Espíritu no puede operar donde la gente, cuando la verdad se le presenta, no se alinean con la verdad. Eso digo, vienen adoradores que van a adorar en espíritu y en verdad. Es necesario, es lo que Él está buscando, ¿verdad? Y la verdad es esta. Ahora, usted tiene mil y algo verdades, mil y algo diferentes denominaciones, mil y algo diferentes interpretaciones. ¿Quién va a hacer sentido de todo eso? Dios prometió que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando Él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado. Elías viene a restaurar la fe de los hijos, de vuelta a la fe de los padres, porque la dejaron, la fe que tenían los padres apostólicos. Hemos tenido 2000 años de enredo religioso, 2000 años de la iglesia abusó, mató, persiguió, aprovechó, saqueó la gente de sus bienes, todo en el nombre de Dios y todo en falsa enseñanza. 2000 años donde hombres se pararon a hablar sin tener un respaldo divino y enredaron la mente de la gente porque ellos pensaban que tenían derecho de hacerlo cuando eran llamados para ello. Pablo dijo, es peor, mayor condenación es un hombre que hace eso. Y entonces tenemos eso. Las atrocidades que se han hecho en el nombre de Dios. Jesús dijo, vendrá el día cuando pensarán que darán honra a Dios persiguiéndolos a ustedes y matándolos. Y miren las cosas que se han hecho. La iglesia culpable de eso, pero Dios ha venido a limpiar todo eso. Es lo que ha venido a hacer. Traer de vuelta una gente de regreso al principio, a la fe genuina. Y entonces vemos que de acuerdo a Apocalipsis 9, el infierno se abre para unos, una invasión para unos, porque hay una invasión, recuerde, el ser humano en este mundo o es influenciado de arriba o es influenciado de abajo. O es influenciado por el espíritu del anticristo o es influenciado por el espíritu de Cristo. ¿Ve? Y la primera vez que el espíritu del anticristo se presentó a un creyente fue en la forma de la serpiente que le predicó un mensaje parecido al mensaje original a Eva. Y ahí empezó la bola. Pablo vio lo mismo sucediendo en su día. Digo, me temo que como la serpiente había engañado a Eva, ustedes también. Él estaba viendo cómo la gente era tan susceptible a oír cualquier cosa, a no detenerse a examinar las escrituras. Cuando Pablo iba a un lugar, no me acuerdo qué ciudad fue, y predicó, y la gente examinaba lo que Pablo decía con las escrituras. Ellos tenían que medir las cosas. Querían estar ciertos de Dios. Querían saber si, porque hay un fundamento, si algo sale para hoy, para la gente de hoy, tiene que salir de aquí por una promesa. Cuando Dios mandó a Moisés a Egipto, era por una promesa que Dios le había hecho. Y habló en línea con el tiempo y con la promesa. Y usted puede ver cómo todas estas edades en la Biblia fueron presagiadas, la clase de predicadores, la clase de mensajes, la clase de influencia que el Espíritu Santo iba a tener en la gente en ese día. Y luego la clase de influencia del espíritu de error que iba a trabajar en ese día. Pero hoy el infierno ha sido abierto. Todo para torcer la mente de la gente. Por eso dice la Biblia que usted es demente. La gente iba a estar ciega, desnuda, espiritualmente hablando. Pobre. Ciega a la palabra. Ciega a Dios que está presente hablándoles. Ciega a las cosas que Dios está haciendo, pobres espiritualmente, cuando deben ser grandes riquezas Dios ha dado. Sin saber que están en ese estado. Ellos se creen ricos. Ellos se creen creyentes. Ellos se creen que son autoridad dentro del cristianismo. Que son autoridad dentro de la iglesia cuando no lo son. ¿Qué lo está produciendo? De acuerdo a la escritura, el infierno abierto. Porque ellos creen que están bien cuando están mal. Es demencia espiritual. Sí, hermano, no solo lo vemos en el lado espiritual, usted lo mira en el lado natural. La gente casi saliendo desnuda a la calle, hombres violando niños, matando a sangre fría, violando ancianos. Mire la clase de gobernantes que hay haciendo cosas que usted diría de que, ¿qué clase de personas son esas? ¿Qué razonamientos tienen? Y la gente, el gran seguimiento que tienen. Gente creyendo ese tipo de cosas. Que perdió cordura. Corren en la calle, les tiran el carro a quien sea. Se perdió cordura. Pero vemos nosotros que entre uno es el infierno abierto, ¿verdad? Y nos damos cuenta que solo los que tienen la señal en la puerta, como fue en Egipto, son los que escaparán, de acuerdo a Apocalipsis 9:4, los que examinaron al Cordero, los que examinaron la palabra, los que fueron y vieron, ¿verdad? Que esta palabra cuadra con todo lo que Dios prometió. No una idea, no, examinar significa detenidamente observar y analizar. Estar cierto de ello. Como que los profetas que vieron las profecías y las profetizaron. Dice, ellos examinaron detenidamente, inquirieron, indagaron qué tiempo y qué persona iba a manifestar estas cosas. Eso es lo que el Espíritu de Dios produjo en ellos. Eso es lo que la visión de la palabra los trajo a hacer, examinarlo como Josué examinaba su visión en prisión, José. Como Noé examinaba su visión para asegurarse que esa arca no estuviera mal construida, examinarlo. ¿Es la verdad o no es la verdad lo que dijo el predicador? ¿Es cierto o no es cierto? ¿Está inventando, sacando haz de la manga de la camisa? La primera edad examinó a los falsos apóstoles, a los falsos predicadores. Ahí lo encuentra usted en Apocalipsis 2. Y los hallaron mentirosos. ¿Cómo sabían que estaban diciendo mentiras? Porque los examinaron. Vieron, examinaron lo que ellos decían con lo que tenían por la palabra que Dios les había hablado. Usted no puede hacer eso. ¿Cómo va a examinar si usted no tiene un entendimiento de dónde empezar a buscar? Entonces, entre otros, el cielo es abierto. Y el cielo consiste de la palabra. Y eso es lo que vemos en Apocalipsis 10. En Apocalipsis 9 vemos el infierno abierto. Pero vemos en Apocalipsis 10 el Espíritu Santo siendo suelto. ¿Verdad? Donde la cabeza ha venido por ellos para llevárselos a casa. La cabeza ha venido por ellos. Llevárselos a ese cuerpo celeste que les espera. Donde el rapto es ir a la casa de mi Padre. Sí, Señor. ¿Verdad? Y la palabra, que la verdad, ahora está bajando de la cabeza al cuerpo en señal que el rapto está a la mano. Y es Él que está ahora susurrando sus secretos ahí a donde se dijo siete truenos de Apocalipsis, que Él le puede enseñar a ella cómo preparar para gran fe de traslación. La cabeza enseñándole al cuerpo para llevarlo a casa. Encontramos estas cosas. Encontramos que todas estas cosas fueron habladas y todas estas cosas tienen una base escritural. Pero mucha gente que se llama de gente este mensaje no se detiene a ver si lo dijo, por qué lo dijo. El mensajero decía muchas cosas, Jesús decía muchas cosas. Pero si la gente iba, Pablo dijo una vez, como dijo nuestro Señor, más bienaventurado es dar que recibir. Y usted escudriña todos los Evangelio, ¿usted no encuentra que Jesús lo dijo? ¿Dónde lo encontró? Pero lo encontró, porque estaba en la Biblia, como encontró su llamado en Isaías 42. Examinarlo. Pablo dice, la Biblia dice examinarlo todo. Sí. Entonces Dios prometió restaurar la verdad de acuerdo a la Escritura. Por eso dijo que la hora viene, dijo Jesús, y la hora es, ¿verdad? Hablando tanto en tiempo presente como en tiempo futuro. Era hora entonces cuando la verdad estaba siendo presentada. El Hijo del Hombre estaba entre esa gente elegida en esa primera venida, enseñándoles. Enseñándoles verdad. Porque sin la verdad el Espíritu Santo no puede obrar. Donde un hombre rechaza verdad, el Espíritu Santo no tiene entrada. Se necesita verdad para que el Espíritu venga donde está la verdad y haga vivir esa verdad. Si no, no sirve. Entonces ahí estaba él. Dijo, la hora es y la hora viene. Recuerde, cuando Jesús vino, tenían miles de años de enredo religioso. Cuando llegó ahí, agarró a esos fariseos y le dijeron, ustedes con su tradición invalidaron la palabra. La invalidaron. Votaron, dijo, la llave de la ciencia. No entran ni dejan entrar con las enseñanzas de ustedes. Él no los trató suave a esos falsos predicadores. Él los agarró y los sacudió. Porque sabía, hermano, la semilla, si es pura, producirá su originalidad. Pero si la semilla es híbrida, producirá una perversión de la originalidad. Y usted encuentra eso en Génesis, es donde ahí pone todo, el dedo en la llaga. Y la palabra es la semilla. Predicada pura es la palabra original, la simiente original. Pero mezclada con ideas de hombres producirá una planta diferente. Jesús dijo, el sembrador salió a sembrar. Digo, el que oye y entiende, en él la semilla da fruto. Cuando la verdad está siendo presentada, entonces la palabra ahí comienza a manifestarse. Ese es el propósito de Dios. Es una semilla. Entonces encontramos, Jesús dijo, la hora es y la hora viene. Y después dijo, ¿verdad? La hora viene. De nuevo, porque el mismo Hijo de Hombre, ¿verdad? Jesús apuntando a esta hora, dijo, cuando venga el Hijo del Hombre en este tiempo, hallará fe en la tierra, en un día como Noé, cuando haya maldad y violencia en la tierra, en un día como fue en los días de Lot, donde iba perversión en la tierra. Pero mire la clase de creyentes que había ahí, estaba Abraham. Entonces ve, Jesús dijo, la hora es, la hora viene, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hablando de este día, va a encontrar esa fe, va a encontrar fe en la verdad, va a encontrar corazones limpios que van a creer, o van a tener la fe toda contaminada, yo creo esto, yo creo lo otro, y no tienen ni dirección en lo que creen. Entonces, la hora es y la hora viene. Fe en la verdad, no fe en un mito, no fe en un precepto, no fe en una idea. Jesús dijo, mi palabra sea verdad y toda palabra del hombre sea mentira. Ahí está. Dios los tiene. Dios cuando tomó un profeta, la Biblia dice en Hebreos 1:1, Dios habiendo, empieza, Dios habiendo hablado. Dios habiendo hablado a los padres por los profetas. Era Dios en los profetas hablando, no eran los profetas. Dios los tomó, no eran suyos, ellos no hablaban sus palabras, estaban tan entregados. Y esa es la clase de creyente que Dios prometió tener en el tiempo final cuando Él sella Apocalipsis. Dice, el Espíritu y la esposa dirán lo mismo. La voz de Él estará en ella. Dios lo prometió. Dios prometió eso. Ellos iban a tener criterio escritural. El Espíritu podía hablar a través de ellos, pero no hablar a través de otros. Y para ser esposa, ¿verdad? Ella tiene que ser uno con Él. Entonces encontramos, la Biblia dice que ya marido y mujer no son dos, son uno, una sola persona. Entonces encontramos fe en la verdad, donde fe es una revelación de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios en su palabra hecha clara como lo fue con Abraham, ¿verdad? Por cuando él sabía lo que Dios le prometió, cuando Dios le pidió el hijo, él entendía la voluntad de Dios y él sabía que en Isaac sería su descendencia, no que Isaac iba a nacer. Cuando Dios le pidió el hijo para sacrificarlo, él sabía que Dios no había cumplido su palabra, porque Dios no le prometió el hijo, le prometió que a través de Isaac vendrían la descendencia de él. A través de Isaac él vendría, sería padre de muchos. Digo, yo y el muchacho subimos al monte. Yo voy a matarlo, pero yo vuelvo con él. Es porque él tenía una revelación de la voluntad de Dios. Eso es fe. Moisés sabía cómo Dios había prometido hacerlo en ese día. Pablo tenía fe y sabía cómo Dios prometió hacerlo en el día que vivía. Cómo Dios dijo que lo haría. La manera que Dios dijo que iba a obrar. Otros andaban ahí a la deriva pensando que ellos estaban haciendo un servicio a Dios cuando no fueron llamados para hacerlo. Pero eso no quitaba que Dios estuviera obrando. Y recuerden, la mayoría de los grupos, ¿verdad?, era el hombre obrando. Entonces, los que no amaron la verdad, de acuerdo a la Escritura, la verdad que iba a ser presentada en el tiempo de su venida, como Jesús dijo, cuando venga el Hijo del Hombre, va a encontrar fe en la tierra. Los que no amaron la verdad que iba a ser presentada en el tiempo de su venida, porque de acuerdo a Apocalipsis, no, a 2 Tesalonicenses 2, en el tiempo de su venida, iba a haber una gente que no iba a amar la verdad presentada. De acuerdo a 2 Tesalonicenses 2, no iban a recibir la verdad. Iba a endurecer sus corazones a ella. Dice, por eso, dice, Dios los va a entregar a un poder engañoso para que crean la mentira, para ser engañados. Porque no se detuvieron a creer la verdad, ni amaron la verdad cuando fue presentada. Ellos no estaban interesados en verdad, estaban interesados en ir a la iglesia, pero no estaban interesados en la verdad donde está la vida. Mi palabra es espíritu y es vida. La verdad es espíritu y es vida. Entonces, Pablo, hablando en 2 Tesalonicenses, en el tiempo de su venida, dijo que el Señor viene. En voz de mando, voz de arcángel, trompeta de Dios. Viene con sus ángeles de poder en llama de fuego, dice. Y cuando Él venga en ese día, los que no amaron la verdad, cuando la verdad fue presentada, serán entregados a creer la mentira, engañados. Como vemos en línea con Apocalipsis 10 y Apocalipsis 3. Entonces encontramos en esta escritura de Tesalonicenses, está hablando del tiempo de su venida, cuando la verdad iba a ser restaurada en el tiempo de su venida, cuando el Señor mismo iba a descender en voz de mando, que es un profeta en la tierra trayendo el pan de vida, que es la revelación de Jesucristo, porque Él es el pan de vida, prometido ser revelado en estos 7 sellos y 7 truenos, cuando el Hijo del Hombre se esté dando a conocer. La gente que lo recibe, lo ve, lo cree, sabe quién es. Usted no lo puede conocer aparte de la palabra. ¿Cómo conocieron a aquellos hombres caminando en Maús? Porque Él tomó las Escrituras. Tomó las Escrituras, Él nos dijo, miren muchachos, aquí tengo la herida en mis manos, mira aquí está la muestra que yo soy. No, no, Él fue a las Escrituras y les predicó 6 horas de profecía, de profetas que hablaron de lo que iba a tomar lugar en esa hora, porque dijo, todo eso habla de mí. Así comenzaron ellos a entender. Él sabía que ellos iban a entender por la palabra, no por las señales en la mano ni en la cabeza. Ni si estaba herido del costado, era la Escritura que lo revela a él. Aquí dijo el profeta esto y aquí sucedió esto, aquí dijo el profeta esto, aquí sucedió esto. Y tomó Escritura, dijo de la Biblia, dice que tomando a los profetas, tomando a Moisés, tomando los salmos, y todo lo que ellos hablaron, les empezó a explicar que ellas hablaban de él. Ellos pensaban que hablaban con un forastero. Solo la palabra lo revela. Eso es la gente que no se detiene a examinar estas cosas. Pablo dijo, porque no amaron esto, van a creer la mentira. Engañados. Jesús, cuando lo llevaron a la cruz, dijo, Padre, perdónales. Ellos no saben lo que hacen. Completamente engañados. Y venimos al mismo tiempo otra vez. Gente haciendo engañada las cosas porque están engañados. Cuando el Hijo del Hombre se dé a conocer. Si ellos se hubieran detenido a examinarlo, él les digo, si ustedes creyeran en Moisés, que dicen que ustedes creen en él, me creerían a mí porque él escribió de mí. Los escritos de Moisés hablan de mí. ¿Qué de esta hora? Las cosas que los profetas hablaron, cuando la edad final está terminando, las señales que iban a haber, la clase de mensaje que iba a venir, la clase de ministerio que iba a estar aquí, la clase de gente, tanto en el lado de la luz y en el lado de la oscuridad, todo eso está detallado en la Biblia. Y no solo en una página aquí, otra página, por toda la Biblia está eso. Es el fin. ¿Y qué hace la gente? Ellos solo dan un paseo por la iglesia. Ellos no están interesados en escudriñar estas cosas. Ellos no están interesados en examinar estas palabras. Ellos ya lo saben. Y una persona que ya lo sabe, ¿para qué lo va a estudiar? Si ya lo sabe. Como el hombre que va a ir al examen. Dice que ya sabe todo. Ya sabe física. Ya sabe ecuaciones diferenciales. Ponen el examen, sale nulo. Él sabía que el profesor se equivocó. No, hombre, si yo sabía, yo conozco a papá nada más que él. Y me puso cero. Ahí está la iglesia hoy. Ahí están muchos. Yo he tratado con muchos y son igualitos. Yo sé que estas cosas parecen locura, ¿verdad? Sí, el pan de vida. Para traer la novia. Es la palabra que la manifiesta ella, que saca de ella lo que ella es, como la palabra cuando vino a la Virgen, manifestó lo que era. Cuando la palabra cayó en los oídos de Moisés, manifestó lo que era, un profeta, libertador. La verdad de Dios para la vida de ellos y el Espíritu presente para ungirlo, así lo hizo real. Fue a obrar y trajo adoración genuina. Pues adoración genuina es cuando se hace a la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios solo se puede hacer cuando se tiene la verdad y el Espíritu ungiéndolo, fe. Hermano, mire, hermano, es un reto. Era un reto para Moisés. Era un reto para Jesús. Así está escrito de mí. Es necesario que esto suceda. Yo tengo que ir allá. Me es necesario subir a Jerusalén. Me es necesario enfrentar esta hora porque así está escrito de mí. Tenía que ir por fe. Moisés tuvo que ir por fe. Todos es por fe. Josué por fe tomó la tierra. ¿Cómo lo iba a hacer? ¿Dónde iba a encontrar eso? ¿Cómo podía encontrar? ¿Cómo dividir la tierra si no había ni ahí mapas en el libro de Moisés? Así como dice Mateo 7, ustedes lo han leído, no es el que me llama Señor el que entra, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Muchos van a decir que tienen derecho porque predican y porque sanaron y demás, y todo esto lo hicieron sin hacer la voluntad de Dios. Y él va a decir, no los conozco. Dios prometió hoy liberar el espíritu en el tiempo de la tarde por el mensaje del atardecer. Dios lo prometió. Prometió un mensaje de la restauración de la verdad, volviendo a la gente a la fe original. 2000 años, hermano, 1000 años de oscurantismo religioso. Pero le quitaron la Biblia a la gente por 1000 años. Pusieron un montón de paganismo ahí, supusieron toda clase de ídolos para que la gente creyera cuando paganismo romano se mezcló con cristianismo. Y lo tenemos todavía hoy. Pero Dios dijo, yo voy a restaurar. Elías viene y traerá el corazón de los hijos de vuelta al corazón de los padres, a la fe original. Volviendo con la verdad original, en el tiempo que el Hijo del Hombre iba a ser dado a conocer. El cielo siendo abierto. Y el cielo consiste en la palabra. Y entonces encontramos la verdad volviendo, iba a librar al Espíritu de nuevo para obrar. Hemos tenido edades denominacionales, edades donde se enredaron a tal grado que la verdad no estaba entre la gente. En los días de Lutero, cuando vino, siendo la primera reforma, él trajo una verdad: el justo por la fe vivirá, sacando a la gente de paganismo oscuro. ¿Y qué pasó? Los luteranos hablaron en ese día por Dios, pues tenían la verdad de Dios para esa hora. Y los luteranos genuinos hablaron por Dios en ese día. Pero cuando Lutero salió de la escena y los que lo siguieron le añadieron sus ideas y pensamientos al asunto, entonces ya no tenían la verdad y no podían ya más hablar por Dios. Ellos eran su propia voz y no eran la voz de Dios. Luego vino Wesley y él encontró en la Biblia, después de que lo habían enredado los luteranos, encontró algo más, encontró santificación. Y entonces los verdaderos luteranos, junto con Wesley, eran la voz de Dios para ese tiempo, ¿verdad? Ellos recibieron, ¿verdad?, esa palabra y hablaron por Dios en ese día, pero luego, después de que Wesley salió de la escena, los que quedaron nos pusieron sus argumentos y entraron a vana palabrería. Y ya no eran la voz de Dios, ya no podían hablar por Dios. Pero en el tiempo del fin, Dios prometió a una gente que junto con su mensajero serían la voz final a la edad final. Ella tiene, así dice el Señor, o se queda callada. ¿Cómo viene esto? Primera de Juan, lo leímos el otro día. El que es de Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Segunda, Primera Corintios 2, hablamos con palabras que enseña el Espíritu. Jesús dijo, y según me enseñó el Padre, así hablo. No eran sus palabras. Pablo dijo, si alguien se cree espiritual, y el espiritual es el que es enseñado por el Espíritu. El espiritual es el que ha nacido del Espíritu y fue enseñado del Espíritu. Serán tus hijos enseñados de Dios. Si alguien se cree espiritual, si alguien ha sido enseñado de Dios, Jesús dijo, serán tus hijos enseñados. Todo aquel que oyó al Padre, el Espíritu, y aprendió de él, viene a mí. Pablo dijo, si alguno es espiritual y ha sido enseñado de Dios, que reconozca que lo que estoy hablando es así, dice el Señor. Ese es el espiritual, el que puede entender y oír esa voz. Dice, el que es de Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye, ¿verdad? Pablo dijo, Jesús dijo, los hijos de Dios oyen la voz de Dios. Dice, ustedes no la oyen porque ustedes no son hijos, no la oyen porque no son ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y ese oír es entender. Y entonces encontramos esto, cuánta escritura. Entonces, de acuerdo a la escritura, ellos serán la voz final a la edad final. Habrá una gente en el fin que ellos hablarán por Dios, serán la voz final a la edad final. Ellos serían la verdad para la edad y presentarán la verdad. Serían, como dice 1 Timoteo 3:15, que la iglesia del Dios vivo es la casa de Dios, la casa es donde Él vive y habita, y es columna y baluarte de la verdad. Columna es lo que sostiene todo, es parte del fundamento. Baluarte es la fortaleza de esa verdad. Y esa verdad, y esa es la verdadera novia. Ella es eso, la verdad y la columna de esa verdad. Esa es la casa de Dios. 1 Timoteo 3:15. Léalo cuando llegue a su casa. Pero hay unos que no pueden hablar por Dios. Eva ya no podía hablar la palabra después de que oyó a la serpiente. Y trató de enseñarle su error a Adán, tratando de corregir la palabra, porque Adán era la palabra. Y encontramos estas cosas. Y encontramos a dónde llega la ceguera de un llamado creyente que ha sido entregado a creer mentira. No, si esto es así, yo estoy seguro que es así. Y usted le presenta la palabra, no lo puede ver. Pero Apocalipsis 3 dice, están ciegos, están desnudos, son miserables, son pobres y no lo saben. Es demencia espiritual. Una persona que anda desnuda en la calle, usted le dice, hey muchacho, andas desnudo en la calle. No hombre, yo ando vestido. Es candidato para el negro siriaco, para allá va. Entonces Apocalipsis 3, 12 también dice lo mismo, usted puede leerlo conmigo si quiere, vamos a verlo aquí, 3:12. Al que venciere yo le haré columna en el templo, Dios Pablo hablaba de la columna, ¿verdad? En el templo de mi Dios, el templo de mi Dios, solo hay un templo de mi Dios, es la casa de Dios, es la nueva Jerusalén, es la iglesia del Dios vivo, ¿verdad? De acuerdo a la escritura, lo hemos tomado de arriba abajo y ustedes saben lo que estamos hablando, ¿verdad? Columna en el templo de mi Dios. Y nunca más saldré de ahí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, que es lo mismo porque la esposa lleva el nombre del esposo. La nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo mi Dios y mi nombre nuevo. Y todo esto es lo mismo. La esposa siempre lleva el nombre del esposo y el vencedor es la columna ahí. Es parte del fundamento. En él está el fundamento original de la revelación de Jesucristo, que es el fundamento de los apóstoles y profetas, de acuerdo a la Escritura. La misma visión y revelación de su persona que tenían todos estos descansa en ese creyente. Por eso puede vencer y son columna en la casa, en la Nueva Jerusalén. Sí, en ellos descansa. Mire la visión de Job. Lo vio como el Redentor. Vio la garantía de la resurrección. Vio a Cristo venir, morir, resucitar. Él andaba buscando un Redentor. Uno que podía pararse por él. Uno, porque él dijo, si el hombre muere, volverá a vivir. Y él vio que había resurrección para la creación. Vio el árbol ser cortado y volver a tirar copa nueva al recibir un poquito de humedad. Vio el grano caer a tierra y volver a vivir. Y él se puso a pensar, pero la creación no pecó. El hombre pecó, entonces la pregunta era, ¿habrá resurrección para el hombre? Entonces se puso a pensar, si el hombre cayó y pecó, tiene que haber un redentor para redimir el estado y condición caída del hombre, ¿dónde lo puedo encontrar? Entonces si el hombre es redimido, entonces puede tener una resurrección como puede tener una resurrección la naturaleza que no pecó. Y Job pensaba. Él estaba sentado en las cenizas y él meditaba en eso, aunque venían a acusarle y él estaba pensando en eso. ¿Y dónde puedo encontrar a tal persona? Él dijo, yo quisiera llegar y hablar con Dios y tocarle la puerta. Y yo quisiera presentar mi causa ante él. Estoy aquí llagado de la punta a la cabeza, de la planta de los pies, con un pie en la tumba. Podía hablar este asunto con él. Si el hombre muere, volverá a vivir. ¿Dónde puedo encontrar respuesta? Él estaba en agonía, él quería encontrar una respuesta. Esto no era cualquier tipo de persona. Él no estaba aceptando su condición. Él sabía que había un Dios justo. Él sabía que el hombre había pecado. Y él sabía que podía haber una salida del pecado si él encontraba un Redentor. Pero él vio el Redentor. Dijo, yo sé que mi Redentor vive. Y él pensaba, ¿dónde puedo encontrar este personaje? ¿Quién puede poner la mano sobre un Dios justo y un hombre pecador y cerrar el abismo? Él pensaba. Y ahí fue cuando se movieron los cielos. Las nubes se hicieron a un lado. Y miró el Calvario. Miró a Cristo morir, resucitar. Y la Biblia dice que después de la resurrección de él, santos que estaban durmiendo se levantaron. ¿Por qué? Porque Job lo vio suceder y él era parte de eso. Entonces encontramos estas cosas. Hombres espirituales son los que abren estas grandes puertas y vienen en contacto con estas verdades y realidades de este Dios. No cualquier miembro de iglesia, no cualquier asistente de iglesia, no hombres que toman a la palabra y meditan en ella. Si esto está escrito aquí, ¿por qué? ¿Dónde puedo encontrar la respuesta? Hombres que buscan, hombres que están interesados, hombres que no son cualquiera, o los empujan aquí o los empujan allá, no, hombres con, que buscan criterio y tener criterio. Y usted no encuentra eso hoy. Examine estas cosas. Examine las escrituras. Examine el predicador. Felipe lo examinó. Marta lo examinó. Y quedó satisfecha. Aunque él tenía mal nombre, aunque dijo cosas que eran tal vez duras o groseras, ella lo examinó y dijo: pero yo sé que tú eres el que había de venir a pesar de todo esto. Esa es la clase de gente que llega a un lugar con Dios. No que esté ahí tratando de adularlo como aquel, como muchos llegaron tratando de adularlo a él, haciéndose pasar por creyentes. Y cada vez que abrían la boca, más bien tropezaban, más rápido cae un lengón que un cojo. ¿No sabe usted eso? Uno que es flojo en la lengua, más rápido tropieza que un cojo. Y andan adulando con la boca, sí, yo sé que vos sabes esto, yo sé que sabes esto. Hipócritas. Estos hombres no eran aduladores. Ellos andaban buscando, ellos querían saber. Lo examinaron. Entonces en Tesalonicenses, no lo voy a leer para ahorrar tiempo y terminar. Hablando del tiempo de su venida, en capítulo 2 de 2 Tesalonicenses. Y habla de los que no recibieron el amor por la verdad en el tiempo de su venida. De eso está hablando, que este soy. Entonces reciben todo engaño de iniquidad. Por cuanto no recibieron el amor por la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía, dice, un poder engañoso, un poder engaño. Es poder engañoso. Para que creen la mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad. Sino que se complacieron en injusticia, se complacieron en pensamientos y razonamientos y preceptos contrarios a la palabra. ¿Por qué no examinaron esto? ¿Por qué no se detuvo acá en oír lo que Elías le estaba tratando de decir? ¿Por qué no oyeron a Moisés los 2 millones que salieron con él? Bueno, si este fuera un libro hecho por el hombre, ¿usted cree que este libro contaría del gran rey de Israel, David, su adulterio y todos los errores que hizo y todos sus pecados? ¿O de aquella gran nación Israel y todas las atrocidades que hicieron? ¿Usted qué contaría todo eso? Este libro es la verdad. Él no oculta nada de eso. ¿Cómo David mandó matar a ese hombre por quedarse con la mujer de él? Ahí está en la Biblia. ¿Y qué si sabes eso? Pues, como lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Engaño y poder de engaño para creer la mentira. La misma que Satanás le dio a Eva. Y al creer la mentira no pueden tener la verdad. Y al no tener la verdad son adoradores falsos. Van a la iglesia, adoran, actúan como creyentes, pero no son adoradores verdaderos. Pero no tienen la verdad. Jesús dijo, todo adorador que el Padre busca es el que adora en espíritu y en verdad. Los fariseos tenían la Biblia, pero no tenían la verdad de la Biblia. No la tenían. Le habían puesto sus ideas y preceptos, le habían predicado fuera de la línea. Habían enredado la mente de la gente, de tal manera que cuando Jesús vino, y él les presentó la verdad, no le podían creer porque ya estaban todos preñados con la mentira. Y es el trabajo del diablo, hermano, levantar falsos predicadores. Jesús habló con un grupo llamado creyentes que iban con él, usted conoce la escritura en Juan 8, y les dijo que ellos, sí, verdad, el problema de ellos es que no permanecían en su palabra, como él la estaba presentando. Y les dijo que si lo hacían, si detenían oír esto y permanecer en ello, conocerían la verdad. Y entonces este conocer, el conocer de la verdad, contrario a ideas, conceptos, dogmas que tenían de Dios, ¿verdad? Si podían conocer la verdad, serían liberados. Conocerán la verdad y eso los hará libres. Entonces pueden ser adoradores genuinos y no denominacionales. ¿Y por qué una denominación es una denominación? Es porque no pueden recibir la palabra original. Tienen que añadir y quitar y poner gente que la tuerce para enseñarla hacia otros. Esa es una denominación. Eso hace una denominación, y eso hace a un individuo un denominacional dentro del mensaje. La misma razón. Dios busca adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Si usted no tiene la verdad, el espíritu no puede obrar. Pero estuvo atado a la puerta de credos y dogmas por 2000 años. Dios prometió que la fe original de los padres volvería a los hijos. La fe pentecostal. La fe, la revelación pura que tenían de Jesucristo. Allá, hermano, ellos eran, esa iglesia era virgen. Tómalo la Biblia, no tenían los enredos que tiene la gente hoy. Por eso Dios hizo grandes cosas con ellos, pero después de eso empezó a entrar, a infiltrarse error. Y es la historia de la Biblia. Hasta que en el tiempo del fin Dios va a tener una gente que va a hablar por Dios. Ellos serán tan parecidos a Él que tendrán todos sus potenciales. Ellos, si no tienen así, dice el Señor, se quedan callados. Eso es lo que Dios está buscando en esta hora. Eso es lo que Dios prometió. Una gente donde la palabra y ellos serán tan uno, ¿eh?, que serán adoradores verdaderos y hablarán por Dios en este día. Pienso estas cosas, pienso lo que hemos hablado. Yo sé que estas cosas suenan raras, suenan extrañas. Ahora examínese usted, pero examínense. Pablo dice, examinémonos a ver si nosotros estamos o no en la fe. Si hemos creído correcto, si nuestra fe está aquí, si nuestra fe, que es lo que yo creo, está en la Biblia, examínelo por lo que dice la Biblia. Si usted cree como dice la Biblia hoy, o tiene otra fe, examínelo. ¿Y cómo lo va a examinar si no tiene la regla con qué examinarlo? Jesús le dijo a los fariseos, escudriñen las escrituras y ahí se darán cuenta que ellas hablan de mí. Ahí se darán cuenta. Pero no se detuvieron. No, ¿por qué no se detuvieron a oírlo, a tomar el reto? ¿Por qué no se detuvieron a, si este hombre nos dijo estas cosas, ¿por qué nos dijo estas cosas? ¿Por qué no examinaron estas cosas? ¿Por qué no digaron un poquito cordura? ¿Qué les costaba? Pero Jesús les dijo que eran ciegos y guías de ciegos. Y hemos vuelto otra vez en el tiempo del Hijo del Hombre. Pongámonos de pie, terminemos. Padre amado, en esta noche toma este mensaje, Padre. Tal vez raro, entrecortado. Tal vez similarlo así, Señor, es tan duro. Yo te ruego que el Espíritu de Dios venga ahí y lo aclare al corazón, Señor. Jesús era raro a esa generación. Ellos dijeron, ¿por qué tú siendo hombre te haces Dios? Pero Él era Dios. Lo miraban raro, su mensaje lo miraban raro, sus actuaciones la miraban rara. Y solo tenía un grupito, Señor, siguiéndolo, oyéndolo, creyéndolo. Pequeño grupo, 11. A Pablo le dijeron que estaba loco. Miraron a Elías y lo rechazaron. ¿Por qué no se detuvieron a oír su voz? ¿Qué es lo que él quería decirles? Cuando era una voz enviada de Dios para ellos, para hablarles. Dios habiendo hablado a los padres por los profetas. Y todo verdadero creyente es raro al creyente nominal. Es raro. La iglesia genuina, la iglesia natural. Es raro el Espíritu Santo al espíritu del error. Es raro la enseñanza de Dios a la falsa enseñanza del enemigo. Es rara todas estas cosas. Pero si solo nos detenemos a examinar, nos tenemos cuenta cuál es lo uno y cuál es lo otro, porque la Escritura dice que así podemos discernir el espíritu de verdad y el espíritu del error. Y nos dice cómo hacerlo. Padre, despídenos en paz en esta noche, que estas palabras nos detengan a analizar un poco. Metemos en como Hobbes se puso a meditar y quería pensar por qué hay una resurrección para la creación, porque el grano de trigo cae en tierra y vuelve. El árbol era cortado y apenas quedaba un ñuco, pero al percibir agua volvía a echar copa como árbol nuevo. Miraba todo esto alrededor y se puso a pensar, pero la creación no pecó, el hombre pecó. Y buscó uno que pudiera arreglar el problema del pecado. Y la pregunta de él era, si el hombre muere, ¿volverá a vivir? Pensando en estas cosas y mirando esta gran visión, dijo, todos los días de mi vida esperaré hasta que venga mi liberación. Entonces tú llamarás y yo responderé. Tendrás el afecto de la hechura de tus manos. Dijo, aunque quede cenizas de mi cuerpo, en mi carne yo he de ver a Dios. Él vio eso, porque si Dios en la creación tiene una resurrección y es una creación inferior al hombre, ¿cuánto más para el hombre que puede venir en contacto de vuelta con Dios por la manera provista, donde su pecado queda en el mar del olvido, donde él viene en contacto con el Redentor que lo puede limpiar y hacer un hijo o una hija de Dios? ¿Cuán seguro es? Por eso cuando vino el Redentor dijo, que el que cree en mí, ve, yo lo resucitaré en el día postrero. El que cree en mí nunca morirá jamás. Y el que vive y cree en mí, ve, habló, dice, ve, no puede morir. Padre, te damos gracias, Padre, porque hay una promesa, Señor, que fuéramos nosotros, si esta vida fuera lo único que hubiera, seríamos insensatos. Cuando hay una vida eterna, hay una resurrección que buscar, hay un cielo que ganar. Hay algo más allá de ese portal llamado muerte, Padre, y hay uno que nos puede guiar al otro lado. En el nombre de Jesucristo. Amén, Padre. Cantemos un cántico, algo sencillo, espero de que estas cosas lo hagan usted reflexionar y no simplemente estar así, examínelo. No tenga miedo. Dios no tiene miedo a poner su palabra a prueba. Dios no tenía miedo a poner sus profetas a prueba. Si usted tiene oro, no tenga miedo a ponerlo en el fuego, es oro. Usted tiene oro, no tenga miedo a golpearlo con el martillo. El oro es maleable, toma la forma que usted quiere darle. El bronce no produce eso. Usted golpea el bronce y se quiebra. No soporta. Por eso cuando Dios reflejó su iglesia en la forma de ese candelero donde el espíritu fluye, el aceite fluye y da luz, es de oro martillado. Habla de una gente golpeada, probada, moldeada por un creador, pero al final tendrá el molde que él visionó para ellos. Ahí lo va a tener ahí. Y Señor, ahí estarán en la imagen que él quiso de ellos. Dios hizo a Moisés un Moisés, Dios hizo a Elías un Elías, Dios hizo a Eliseo un Eliseo, hizo a Pablo un Pablo. Y Dios hace un creyente un verdadero creyente. Él no tiene miedo de tomar el oro que él encuentra en la tierra. Oro habla de deidad. Y moldearlo con el martillo de su palabra y golpearlo si es necesario. Pero lo va a moldear un carácter en él. Y va a reflejar como el indio que agarra el oro y lo martilla. ¿Cómo sabe que está limpio? Cuando ve su reflejo en él. ¿Y de qué lo limpia? de la basura que tiene en la mente, en el corazón, lleno de cosas de este mundo y vanidades, falsas interpretaciones, toda clase de conjeturas erróneas de Dios. Él viene y lo limpia de eso. Jesús dijo a los apóstoles: ustedes han sido limpios por la palabra que yo les prediqué. Esta palabra limpia, si usted se deja limpiar. Si usted no se deja limpiar, usted está tan manchado como Eva, enredado en sus pensamientos, enredado en su manera de creer, enredado en que no sabe ni quién es Dios ni quién es Jesucristo, no sabe cuál es la doctrina del nuevo nacimiento, no sabe un montón de cosas que están aquí en la Biblia y que son fundamentales. La doctrina es la vida. Pablo habló, dijo, ve, que dejando la doctrina original, ve, se fueron al error. La doctrina original tiene la vida. Y la doctrina es la enseñanza. Y una iglesia sin doctrina no es iglesia. Y un creyente sin doctrina no es creyente. Entonces, ¿cuál es la doctrina suya y cuál es la mía? ¿Qué es lo que creemos y qué es lo que no creemos? Jesús vino a limpiar a la gente de eso, de todo ese enredo religioso que tenían. Entonces Dios podía obrar a través de ellos. Por eso el Espíritu Santo pudo venir a escribir un libro de hechos. Ellos eran candidatos para el Espíritu, eran candidatos para Dios obrar Él, porque ellos, el pensar de ellos, el pensar de Dios era uno. La palabra de ellos y la palabra de Dios era uno. El creer de ellos y el creer de Dios era uno. Ahí te quiere llevar. Cantemos ese cántico: yo le amo porque Él a mí me amó. Y luego podemos ir saliendo. Yo le amo, yo le amo. Para Job era real. Que todos los días de mi edad yo esperaré.
Me amo y me compró mi salvación.
Dios le bendiga, hermano. Salúdense, pueden salir. Ya.